Imagínense ustedes como padres que hayan tenido a sus hijos, sus bebés. Fue una felicidad, ¿verdad? A ver al recién nacido. Y se lo llevaron a la casa del hospital y pues la mamá no podía ver otra cosa más que estarlo viendo a la criatura y cualquier cosita, y sabía todos los gestos y todo, y ya anticipaba cuando iba a llorar o quería comida o cambio de ropa, etcétera. Pero era un bebé indefenso. Fue creciendo, una cosa normal. Después anduvo de rodillas, así se dice, ¿verdad? Gateando.
Miau.
Pero ya cuando empiezan a gatear, se meten hasta donde no se deben de meter. Pero eso es el proceso de crecer, ¿verdad? Después empiezan a caminar y se caen más que lo que caminan, pero ese es el crecimiento normal. Ya después ya empiezan a crecer y a platicar y a jugar y a hacer todas esas cosas. Imagínense que ese bebé o ese niño o niña se quedara, como quien dice, gateando todo el tiempo y no aprendiera a caminar, no aprendiera a hablar, no aprendiera a jugar ni hacer otras cosas. Se había quedado, como quien dice, en una infancia perpetua. Ya eso era considerado un estado no normal, ¿verdad? Y eso, lo más probable es que hiciera que los padres y las madres se preocuparan. Ahora, en la vida espiritual es lo mismo. Dice la Biblia que cuando un inconverso cae, entra a la fe, acepta al Señor y se hace miembro de la familia de Dios, hay fiesta en el cielo. Nos lo dice el libro de Salmos. Y como decimos aquí en El Paso, allá en el cielo tiran un party. Y dice que tocan los instrumentos y hay música y todo, porque es una bendición cuando un incrédulo viene a la fe. En ese momento, esa persona se considera un recién nacido espiritualmente. Es lo que le llamamos el nuevo nacimiento, cuando nace la persona en la fe. Es un bebé. Y a simple vista, no hay ninguna diferencia entre su vida nueva y la vida anterior. La única cosa es que ahora es salvo. Esa persona, en su estado de infancia, de bebé, va a tener que crecer. Y lo que hablamos el domingo pasado en ese estudio, en el libro de Hebreos, es que muchos que reciben al Señor y entran a la familia de Dios se quedan en la infancia, y muchos, aunque parece que han estado creciendo, se regresan. Y de eso se trató el estudio del domingo. Si no lo escucharon, les voy a sugerir que compren el CD. Ahí está la lista afuera, y aquí está esta página electrónica donde el hermano Alejandro los está grabando y los pone en esa página electrónica. Ustedes los pueden descargar y oírlos en su computadora o en su MP3. Pero ese es un estudio muy importante que nosotros necesitamos. Pero en realidad todo lo que hemos estado estudiando en Hebreos han sido muy importantes, porque estos dos libros, Hebreos y Gálatas, tienen mucha doctrina que nos puede ayudar a crecer si la aprendemos y la ponemos en práctica. Bueno, con eso vamos a entrar a nuestro texto de esta noche. Y estamos actualmente estudiando el libro a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y vamos a estudiar esta noche los versículos 4 al 10. Y se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Yo generalmente traigo conmigo la nueva versión, nueva traducción viviente. Me gusta mucho esta. En inglés es The New Living Translation. Pero para nuestros estudios estamos usando la Nueva Versión Internacional. Versículo 4 dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Para mucha gente la justicia es un pavor, un horror, un miedo. Para nosotros es una esperanza. Versículo 6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale, y este punto es importante, es la fe que actúa mediante el amor. Versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Versículo 9 dice: un poco de levadura fermenta toda la masa. Y yo, por mi parte, confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera, porque el que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, te adoramos, Señor. Y te damos las gracias por tu palabra, por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos en este tiempo de alabanza y adoración, Señor, que es nuestro deseo que te haya bendecido. Y ahora, Señor, que entramos a tu palabra, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que prepares nuestras mentes y corazones para recibir de ti lo que has preparado para nosotros esta noche, y que sea el mismo Espíritu Santo el que nos hable al corazón, el que nos ayude a entender y el que nos ayude a vivir y a poner en práctica estas verdades. Gracias, Señor. Si hay un pecado que nos impida tener comunión contigo, que nos impida acercarnos a ti, que nos impida recibir de ti esta noche, te pedimos, Padre, de la manera más humilde y contrita, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones ese pecado o esos pecados, que la misma sangre de Cristo nos limpie completamente del interior al exterior. Y así, confiadamente, por medio de tu perdón y de tu gracia, nos acercamos a tu trono para recibir de ti. Gracias, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca de los versículos 4 y 6, ya al último del estudio. Y hablamos en bastante detalle, pero esta noche quiero ampliar un poco más en estos versículos, porque tienen importancia en las cosas que hemos estado hablando en estas semanas anteriores. En contexto, Pablo ha estado hablándonos acerca de la libertad que tenemos en Jesucristo. Y también a Pablo nos ha dado advertencias. Y las advertencias las tenemos que tomar en cuenta, no ignorarlas, pero nos ha dado advertencias en contra de las religiones, que hay muchas alrededor de nosotros, con doctrinas falsas que nos roban esa libertad que tenemos en Cristo. Y lo que hacen en realidad, no solamente nos roban la libertad, pero nos llevan, o nos entregan, mejor dicho, al yugo del pecado. El pecado es un amo sin entrañas. Es un amo que esclaviza. Al principio pone tentaciones y cositas que se ven muy bonitas, pero cuando cae la persona en ese pecado, después no lo deja ir. Dice Pablo en el versículo 4 que los que tratan de justificarse con Dios por medio de las obras, y escuchen bien, automáticamente han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Esto es muy serio. Pablo hace esta advertencia bajo la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, y tal vez ustedes ya han estado expuestos a esto, han estado en esa situación, pero hay varios grupos con doctrinas que dicen que la gracia de Dios es firme y que los creyentes no pueden caer ni pueden perder la gracia. Entre esas doctrinas equivocadas está el calvinismo, que enseña que es imposible caer de la gracia. Y la Iglesia Bautista también afirma enfáticamente esta doctrina. A esta doctrina comúnmente se le llama la perseverancia de los santos. Son términos bíblicos. Pero la doctrina no es, y les voy a explicar esta noche. Según esta doctrina de la perseverancia de los santos, todos los que verdaderamente han entrado a la fe y se han convertido en Cristo Jesús como hijos de Dios, esta doctrina dice que ellos perseverarán y no caerán. Pero como si hay varios o muchos que caen, entonces ellos dicen que los que llegan a caer es que en realidad nunca fueron discípulos verdaderos. Según la doctrina del calvinismo, dice que el hombre nace pecador, ¿cierto? Dios incondicionalmente elige a los que serán salvos. No es cierto. Y se los voy a probar. Dice esta doctrina del calvinismo que por ellos Cristo murió, por los que han sido escogidos incondicionalmente. El Espíritu los llama y ellos no pueden caer. Noten esto. Según esta enseñanza del calvinismo, la justificación y la salvación dependen únicamente en Dios, y el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Que eso es contrario a lo que hemos estado aprendiendo en los meses pasados. Dicen que la única cosa que el hombre hace es creer, y aún así todo esto es un acto, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces todo es la responsabilidad de Dios, y el hombre en sí no tiene ninguna responsabilidad. Dejen decirles esto. El problema con esta teología es que no toma en consideración la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es una característica inseparable, es parte de su ser. Dice la doctrina calvinista que Dios escoge quién será salvo y quién se perderá. Y esta doctrina directamente contradice varios estudios que hemos tenido, y en especial contradice Efesios 2:8. Otra cosa, la justicia de Dios habla de su rectitud y de su imparcialidad. Dios es justo. ¿Será posible que el Dios justo elija quiénes se van a perder y pasar la eternidad en el infierno? No lo creo, no es lo que nos dice la Biblia. Una cosa que la Biblia sí nos dice es que Dios no es medido por el estándar de la rectitud, porque Dios es el que establece el estándar de la rectitud, de lo que es ser justo. Y el punto que hace Pablo en este pasaje es que una persona que ha sido salva, sí, puede caer de la gracia de Dios. Y esto ya lo hemos visto en los estudios pasados. Anteriormente, donde Pablo dice claramente que los gálatas habían gozado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Habían gozado que ya no están en ese gozo. ¿Por qué? Porque después volvieron al yugo de la esclavitud. Y en el versículo 1 de este capítulo, Gálatas 5:1, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Esa es la razón por la que Jesucristo fue a la cruz. Dice: por lo tanto, manténganse firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que no se mantengan firmes. Dice: y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Que sí es posible caer y ser sometido al yugo de la esclavitud. Este pasaje es importante porque Pablo hace una declaración. Los está mirando directamente en su carta. Se puede mirar espiritualmente, ¿verdad? Dice: manténganse firmes. Manténganse firmes. Respecto a esta declaración, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo podían ellos, los gálatas, mantenerse firmes en la libertad si nunca fueron libres, de acuerdo con el calvinismo? ¿Cómo podrían estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud si nunca habían salido de la esclavitud? ¿Cómo se podían separarse de Cristo si nunca habían estado unidos a Cristo? ¿Cómo podían caer de la gracia si nunca habían estado bajo la bendición de la gracia? ¿Verdad que es inconsistente? Entonces, estas preguntas y estas respuestas nos hacen comprender que el calvinismo, y hay muchas iglesias cristianas que siguen la doctrina del calvinismo, por eso no estoy hablando de denominaciones, más bien de la doctrina. Estas preguntas y respuestas nos hacen comprender que el calvinismo claramente contradice y niega lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, vemos un pasaje que está relacionado a esto. Aquí, el escritor, que viene siendo el doctor Lucas, dice en el versículo 29: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño de Jesús. Versículo 30: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que les enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Este pasaje lo podemos aplicar en la actualidad. Están entrando muchos lobos feroces a las iglesias de Cristo están engañando a la gente y están abandonando las doctrinas básicas. Están incorporando otras. Hace unas cuantas semanas tuvimos esta conferencia. The gate is wide. La puerta es amplia. Y ahí nos dieron mucha información en los videos de cómo están cambiando algunas iglesias que eran básicamente cristianas y ahora se están volviendo cristianas pero con ciertas libertades. Lo que estamos viendo aquí es que los discípulos que no estén preparados fácilmente pueden ser engañados por falsos maestros. Los lobos feroces representan a los falsos maestros que entran a las iglesias. Y lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, con nosotros. Han llegado ciertas personas. Todas estas personas que traen doctrinas que no van de acuerdo con lo que dice la Biblia, no vienen de Dios, que es lo que Pablo nos está diciendo. Son mensajeros, son discípulos del diablo. Uno de los pasajes más citados sobre este tema lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Es una especie de advertencia también, donde Pablo dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Una de las cosas que Dios no quiere en nuestras vidas es la conformidad, que nos sintamos a gusto en donde estamos, en ese nivel, porque es en los momentos cuando nos sentimos más tranquilos, más apaciguados, que entra el enemigo. Pero hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que afirman que sí se puede caer de la gracia de Dios. Y una cosa que nosotros debemos de comprender es que la gracia de Dios en sí no es una licencia para pecar, porque Dios siempre castigará el pecado. Si no fuera así, Dios dejaría de ser justo. Ese es el punto principal aquí. La gracia es un favor inmerecido, es una bendición, son las bendiciones que Dios nos da que no merecemos. Principalmente la bendición del perdón y la bendición de la redención que nos trae la salvación. No lo merecemos. Sin embargo, como nosotros no podíamos hacer nada para ganarnos esa libertad, Dios mandó a su Hijo para que Él en la cruz, con su sangre y con su muerte, pagara el gran precio del pecado. Versículo 5 dice: nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. La justicia de Dios. La palabra nosotros se refiere a los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y no tratamos de justificarnos por medio de las obras de la ley, ni por medio de las buenas obras. Y que creemos, nosotros debemos de creer firmemente, y aquí creo que todos creemos firmemente, que somos salvos por la gracia de Dios al ponernos nosotros, Sí, por un lado es la gracia de Dios, por otro lado nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo para obtener la salvación. Dios pone su parte y nosotros somos responsables de otra parte. Este pasaje está diciendo, no dice que Dios tiene toda la responsabilidad. Por obra del Espíritu Santo, aquí esto nos está hablando del Evangelio de la salvación en Cristo. Recuerden que cuando Cristo ya estaba a punto de subir al cielo, mejor dicho, antes de su arresto, les habló a ellos de la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que en sí bajó en el aposento sobre los discípulos, y ahí fue donde nació la iglesia. Es el Espíritu Santo el que ya puso la obra de la salvación que Cristo había ganado en la cruz. Las palabras aquí, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Esta esperanza de la justicia se refiere a la vida eterna. Nosotros tenemos la promesa, actualmente tenemos la promesa, pero no tenemos posesión de la vida eterna. Primera de Juan 2, versículo 25 dice: esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Es una promesa de Dios para nosotros, es lo que nos trae esta esperanza. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos en Gálatas 3, versículo 3? Pablo, con cierta perturbación, confundido se puede decir, les dice en el versículo 3, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Si ya han recibido la promesa de la vida eterna, ¿por qué es que ahora se la quieren ganar mediante sus propias obras? Es lo que está diciendo aquí. Y ya la historia que hemos hablado en otros estudios es por el engaño de los judaizantes, que vinieron ellos a confundirlos. Versículo 6. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Pero ustedes recordarán en los capítulos 1 y 2 y 3, el problema principal en las iglesias de Galacia era la doctrina de la circuncisión. La circuncisión en sí es un acto de obras que necesitaban hacer para alcanzar la justificación. Y por esta razón, Pablo hace este comentario. Y es muy importante. Versículo 6, la segunda parte del versículo 6. Dice: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Quiere decir que hay más de una clase de fe. Pero de acuerdo con lo que Pablo nos dice aquí, esta es la fe que en realidad tiene valor en los ojos de Dios. La fe que se mueve mediante el amor. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 13, que habla del amor. Podemos estar en varios ministerios, hacer muchas buenas obras, podemos estar aquí en el ministerio de la alabanza, este ministerio de enseñanza, el ministerio de niños, cualquier servicio que sea. Si no se hace con amor, no vale nada. Esta afirmación de Pablo aquí demuestra claramente que no hay conflicto entre otro pasaje que escribe el apóstol Santiago, que dice: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Aquí los dos apóstoles esencialmente están diciendo lo mismo. Pero este comentario de Pablo aquí en el versículo 6 sí crea muchos problemas para la teología de algunos evangélicos y otras religiones que enseñan la doctrina de la salvación por la fe sola. La doctrina de la salvación por la fe sola enseña que la persona se justifica y se salva simplemente por su fe, aunque no tenga amor. O sea, que la persona, aunque no ame al Señor Jesucristo, sino solamente crea en Él, se justifica y se salva. Esa es la doctrina de la salvación por la fe sola. Y ustedes la han oído en diferentes partes, en diferentes iglesias. Noten ustedes que lo que Pablo nos dice en este pasaje es que la verdadera fe se demuestra por medio de las obras que le traen bendición a Dios. Las obras no nos traen la justificación, pero la justificación, la salvación, nos hace producir obras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo, las obras que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La fe y las obras van juntas, tienen que ir juntas. Perdón, la fe y el amor. Y es la fe y el amor que traen las buenas obras. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Una cosa, en el Nuevo Testamento generalmente cuando usamos la palabra amor es la palabra griega agape o agapeo, que significa amor incondicional. Y ya hemos tenido varios estudios en las clases de amor comparadas, las clases de amor en el mundo comparada con el amor incondicional de Dios. Pablo nos está diciendo que cualquier fe salva. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que solo la fe que obra por amor. Si digamos el grupo de alabanza que está aquí no hiciera esa obra por amor, no tendrían la inspiración del Espíritu Santo. No se sentiría la presencia del Espíritu Santo aquí ni nos tocaría. Si yo no estuviera haciendo esto por amor, no los tocaría a ustedes. Saldrían de aquí de la misma manera que entraron. Y eso no es el resultado que veo día con día, por los comentarios que me hacen cuando ya se están retirando. Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La palabra clave aquí es amor. Ama al Señor tu Dios. Noten que este pasaje no dice, ten fe en el Señor tu Dios con todo tu ser y con toda tu mente. No, está usando la palabra amor. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el amor es el que motiva la fe o es la fe que motiva el amor? Lo que Pablo nos dice en este pasaje es que la fe que vale es la fe que se mueve por medio del amor. Versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Aquí, este término, corrían bien, o correr, el término de correr, es una expresión que Pablo usa muy seguido en sus cartas, como de correr una carrera, para ilustrar el movimiento, el caminar de la vida espiritual en el creyente. O sea, correr espiritualmente es caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, la vida espiritual del creyente. Como referencia, no voy a entrar ahí porque ya, pero pueden ver ustedes 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Pueden ver también Filipenses 3, versículos 11 al 14, y 2 de Timoteo 4, 7, en referencia al correr, una carrera. Pero aquí, en este pasaje, Pablo se está refiriendo al tiempo cuando los gálatas recibieron el Evangelio de Jesucristo con gozo y se bendicieron y lo aceptaron. Y cuando lo aceptaron sin buscar la justificación por las obras, que era lo que enseñaban los fariseos. Y recuerden que los fariseos mandaron a los judaizantes a la área de Galacia. Cuando los gálatas recibieron el Evangelio de Cristo, para ellos era suficiente. No consideraron en nada seguir la ley de Moisés ya. Pero luego Pablo les dice, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? La palabra estorbó, recuerden que está hablando de una carrera. La palabra estorbó significa algo así como, ¿quién los entorpeció? ¿Quién les puso, cómo se dice, zancadilla? ¿O quién los detuvo? Cuando ustedes estaban corriendo también. A esta cosa, el autor de Hebreos hace una advertencia más directa en el capítulo 12, versículo 15, que cuando lleguemos ahí vamos a hablar en mucho detalle, pero por ahorita se los voy a leer. Aquí le está hablando a los cristianos hebreos. Les dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que sí es posible dejar de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Esto se refiere a que los judaizantes eran en sí una raíz venenosa de amargura. Ellos, al igual que los fariseos, los escribas y los sacerdotes en Jerusalén, atacaban el Evangelio de Jesucristo con falsas doctrinas. Y cuando llegaron los judaizantes, esas doctrinas que traían los confundieron y les creyeron, se dejaron engañar por la simple razón de que todavía eran unos niños espirituales. Fueron los judaizantes los que le impidieron a los gálatas a seguir corriendo bien en su vida cristiana. Y Jesucristo habla de esto en Mateo 18, versículo 7. Dice el Señor: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, los niños espirituales, si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo más profundo del mar. Estas son las palabras del Señor Jesús. Eso es el desdén, la ira que tiene Dios contra los maestros de falsas doctrinas. Aquí Jesucristo es una advertencia muy, muy directa, porque eso quiere decir que al ponerles esa gran piedra de molino, ¿saben cuáles eran las piedrotas esas que iban rodando para se las colgaran al cuello para que se hundieran en lo más profundo del mar? Quiere decir que no había salvación. Aquí, con esa expresión, los está condenando a muerte eterna. Y esta es una advertencia a los judaizantes, fue una advertencia a los fariseos en ese tiempo, en la actualidad es una advertencia a los fariseos y judaizantes que hay por todas partes. O sea, los falsos maestros que por medio de engaños y falsas doctrinas le están robando la fe a los cristianos. Y se está viendo en la actualidad, hermanos. Versículo 8. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Tal cosa no puede venir de Dios, porque, o sea, Él es el que los ha llamado a la salvación. Él no los puede mandar a la perdición. Malaquías 3:6 declara: porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de la misma manera, la palabra de Dios nunca cambia. ¿Por qué es que ahora hay tantos movimientos de reformar, de cambiar, de agregar doctrinas a la Biblia porque no está completa? Dicen que la doctrina, la Biblia como está escrita actualmente, era para aquellos tiempos. Estos son tiempos progresivos, tiempos modernos, y necesita unos cambios. Claramente están contradiciendo este pasaje de Malaquías 3:6. Este pasaje habla de la característica de Dios que le llamamos inmutabilidad. Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia su manera de ser ni su manera de pensar. Él es el mismo siempre. Y por esa misma razón, Dios no nos puede llamar, por un lado, a la salvación y por el otro lado, desviarnos del único camino que nos lleva a la salvación. Porque la Biblia es muy clara que Jesucristo es el único camino al Padre. Y nadie más, aparte de Cristo, nos puede llevar al Padre, a la salvación, al reino de los cielos. En este pasaje, Pablo les dice a los gálatas: ustedes no recibieron esto de Dios. Y si no lo recibieron de Dios, ¿de quién lo recibieron? De alguien que está contra Dios. Y para estas alturas todos debemos de comprender que el enemigo de Dios es Satanás. Estaba preparando este estudio y me puse a pensar. La próxima vez que vengan los testigos de Jehová a mi puerta, después de escucharlos, les voy a decir: esto que me dicen no puede ser de Dios, porque contradice otras escrituras, y la misma Biblia dice que Dios no se puede contradecir. Ya hemos tenido varias gentes que nos visitan una o dos veces, pero ya después de la segunda vez quedamos de reunirnos. La primera vez nomás los escuchamos, ¿verdad?, y tratamos de razonar con ellos las escrituras, pero queda la confusión y la duda. Los invitamos a que vengan una segunda vez, a ver, para que nos expliquen mejor, y claro que vienen muy muy a gusto a tratar de explicarnos. Para entonces ya tengo preparado algo, ¿verdad?, que compartirles. Inclusive les ha dado hojas con diferentes escrituras. Digo, ¿por qué no estudia eso, hermano, hermana? Y después hablamos, la próxima vez que venga hablamos de eso, pero ya para la tercera vez nunca regresa. Pero por lo menos plantamos esa semilla. La cosa es que la mayoría de las cosas que traen los testigos de Jehová en sus libros no tienen apoyo bíblico. Sí, cuando se leen se ven muy bien, pero en cada pasaje, cada párrafo, siempre hay una cosa que nos desvía un poco. Esta es la razón por la que continuamente los trato de animar a que ustedes mismos estén constantemente estudiando las escrituras para que se familiaricen con ellas. Es importante eso, porque nunca sabemos cuándo se va a abrir una puerta o Dios nos va a dar una oportunidad para defender las escrituras y explicarles a alguien la razón por qué nuestra fe. Y lo mismo se puede decir de los mormones. Para preparar este estudio me puse a leer bastante, como 2 horas más o menos. No completamente, pero hay un libro que se llama El Libro de Mormón, y los testimonios y las cosas que habla la iglesia de los mormones. Pero la mayoría de las cosas de que hablan ahí y se puede ver no se encuentran en la Santa Biblia. Aparentemente, así rápido, sí, dicen que Jesús es el Cristo, pero el Jesús del que hablan ellos no es el mismo de la Biblia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre oficial de la Iglesia de los Mormones. Y dice en su página electrónica, y lo copié para leérselos. Ustedes lo pueden, ¿cómo dice? Repasar, chequear. Dice la página electrónica: el Libro de Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia. Es la escritura sagrada con un formato y contenido similar al de la Biblia. Ambos libros contienen la guía de Dios como fue revelada a los profetas, así como las historias religiosas de diferentes civilizaciones. Esta afirmación no puede ser correcta porque hay muchas inconsistencias, como yo me fijé en lo rápido que leí, varias inconsistencias entre los dos libros. Entonces, el Libro de Mormón no puede ser la legítima palabra de Dios, porque, como se los mencioné ahorita, Dios no cambia. Dios no puede decir una cosa hoy y otra cosa mañana, especialmente que diferentes o que se contradigan. La Iglesia Mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, testifica que el Libro Mormón habla de Cristo, pero este es un Cristo diferente al Cristo de la Santa Biblia. Y luego otro párrafo que me llamó la atención es que dice que la completa palabra de Dios está compuesta por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento y por el Libro de Mormón. O sea, el Libro de Mormón completa lo que le faltó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Lo que nos está diciendo es que si el Libro de Mormón no es incluido en los estudios bíblicos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son suficientes. Ya con eso les dice todos. Tanto los mormones como los testigos de Jehová creen en la existencia de más de un Dios. En el caso de los mormones, ellos afirman que la salvación no es ser salvo del justo juicio. La salvación no es ser salvo del justo juicio de Dios sobre los pecadores, sino la salvación la ven ellos como ser exaltados hasta el grado más alto del cielo. Anteriormente, hace años, y trato de acordarme, también dicen que los mormones tienen prometidos cada quien un planeta, una tierra, así como Dios le dio a Jesucristo la tierra. A los que llegan a llegar a ese lugar exaltado, Dios les va a dar otras tierras para que ellos sean el Jesucristo de esas tierras. Yo tengo varios estudios que he hecho contra los en las doctrinas de los testigos de Jehová y los mormones y los musulmanes, pero son estudios propios que todavía los estoy haciendo para mí, personales. Ya cuando estemos listos, tal vez los comparta con ustedes varios de ellos, pero ahorita esto es más interesante, más importante. Hebreos y Gálatas. La Biblia claramente nos dice que hay un solo Dios en todo el universo. Lo pueden ver en Isaías 43:10, Isaías 44:6-8 y Marcos 12:29. Y la Biblia también nos dice que la salvación es recibir el perdón de Dios por su gracia y ser justificados de la ira de Dios sobre los pecadores. Eso está en Juan 3:36. Aún más, la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo por la gracia de Dios y que no se alcanza ni se puede comprar por medio de las obras. Vean ustedes a las obras como un trabajo. Cuando nosotros trabajamos, esperamos una remuneración que viene siendo el sueldo. O sea que al tratar de hacer obras para alcanzar la salvación, elimina completamente la obra de Jesucristo en la cruz. Romanos 4:5 dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones o por sus obras, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y Efesios 2:8-9 dice: porque por la gracia de Dios son salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, pero es un don de Dios. No se salvan por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven ustedes? Entonces lo que Pablo les está diciendo a los gálatas cristianos es que esas ideas que ahora tienen, que recibieron de los judaizantes, no vinieron directamente de Dios, pero son ideas que han sido plantadas en la mente y el corazón por hombres que no son enviados por Dios. Versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Ustedes saben, espero que sepan, que la levadura es un proceso químico que hace que la masa se esponje y crezca. Y en la Biblia vemos este término de levadura como símbolo del pecado. Se ve en el Antiguo Testamento. Jesucristo usó ese término en los Evangelios, y en el Nuevo Testamento lo vemos en varias de las epístolas. Y la cosa es esta, que así como un poquitito de levadura hace que se expanda y se permea la masa de una forma, se puede decir, invisible, hace que crezca, hace que se esponje. De la misma manera, un poquito de falsa doctrina diluye y echa a perder la perfecta verdad del Evangelio que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Dejen darles unos ejemplos. De una manera práctica, podemos ver lo dañoso que es el poder de la levadura cuando lo comparamos a, por ejemplo, a una manzana, a una sola manzana que esté podrida o que se esté ya empezando a podrir. Esa manzana, si la dejamos en la canasta, puede llegar a corromper o a podrir a todas las otras manzanas de la canasta. Una sola manzana. Eso es si no se saca de la canasta. Por eso las están inspeccionando constantemente para ver que no haya nada que vaya a contaminar a las otras. Ahora, ¿qué solo acerca de poner una gotita o 1% de veneno en un plato de comida? Eso puede ser fatal para la persona que se coma la comida de ese plato. Por esta razón, Jesucristo, durante su ministerio, sus 3 años de ministerio, confrontó repetidamente a los fariseos por la levadura que habían metido a la palabra de Dios. O sea, que con sus falsas doctrinas estaban contaminando la palabra de Dios. Pablo usó este término de levadura también para señalar y advertir el peligro del pecado en que estaba entrando la iglesia de Corintio. Lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y desgraciadamente, mejor dicho, trágicamente, en la actualidad, muchas religiones del mundo se están metiendo, tratando de mezclarse con el cristianismo. Y ya se están viendo algunas iglesias cristianas que están adulterando la palabra de Dios. Se ven en la televisión. Adulteran la palabra de Dios para atraer a gente, a personas con mensajes nuevos, imagínense, doctrinas nuevas, doctrinas progresivas. Esa palabra progresiva ya es muy común. Cosas que la gente quiera oír, que les agrade, que les haga cosquillitas en los oídos. Pero no hay que olvidar que Dios es inmutable. Si Dios es inmutable, su palabra es inmutable. ¿Por qué es que hay tantos grupos que quieren ayudarle a Dios cambiando su palabra? Alguien dijo en una ocasión: no hay tal cosa como un poco de ajo. Así es con la falsa doctrina, porque con solo un poquito, se puede destruir una congregación. Y yo personalmente ya lo he visto aquí en El Paso. Es como un pequeño tumor maligno. Si no se saca a tiempo, si no se cura, pronto destruye el cuerpo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, en el griego es gangrena, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe algunas personas. Y es una de las razones por qué Pablo escribe que Dios va a regresar por su iglesia. Que al sonido de la trompeta, dicen las escrituras, primero los que están en las tumbas se levantarán para encontrarse con Jesucristo en las nubes, y los que estamos todavía aquí en la tierra, al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, nos juntaremos y todos vamos a estar al mismo tiempo en la presencia de Jesucristo. Eso es lo que comúnmente se conoce como el día del rapto. Y aquí estos tipos andaban enseñando que el rapto ya había ocurrido. Benjamin Franklin dijo en una ocasión: por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de la herradura se perdió el caballo, por falta del caballo se perdió el soldado, y por falta del soldado se perdió la batalla, y por perder la batalla se perdió el reino. Todo esto por falta de un clavo. Me interesó esta cita de Franklin, porque nos hace ver el peligro de lo que es un poquito de doctrina falsa. Así es que el texto de esta noche nos debe de advertir del peligro que corre la iglesia en general, pero también cada miembro de la iglesia, cuando empezamos a tolerar las obras de un hermano controversial o una hermana, como ha sucedido aquí. O se ha visto pequeños grupos que empiezan a hablar y a aceptar ideas cuestionables que no riman, no van al lado de lo que dice la Biblia. Y esta es la razón, porque existe el peligro que si se tolera a un hermano o a una hermana o a un pequeño grupo con falsas doctrinas, esto va a crecer rápidamente y puede causar división en la iglesia y va a hacer caer a muchos. Ya, versículo 10, para terminar. Dice Pablo: yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Y este pasaje me hace pensar del pastor Chuck Smith, que ya está en la presencia del Señor, y de mi pastor Charlie Flores. Por todos los años que los conozco, siempre han sido fieles a la palabra de Dios, y de ellos he aprendido a compartir los estudios de libro en libro, de párrafo en párrafo, de capítulo en capítulo, de versículo en versículo. Porque como en el estudio que tuvimos el domingo pasado, aunque fue directo, unos me dijeron: si me hubieras alertado para traer un casco. Pero esa es la manera en que vienen las escrituras. Y en muchas iglesias, cuando vienen pasajes difíciles como el que tuvimos el domingo, mejor lo brincan para no inquietar a la congregación. Pero estos dos pastores siempre fueron y son, Pablo, en la actualidad, fieles a la palabra. Pero aún así ellos han recibido mucha crítica de otras personas inconformes que no reciben lo que esperan. Aquí a mí me han criticado mucho porque vienen personas de otras iglesias donde hay mucho y aquí no. La palabra dice que nuestro Dios es un Dios de orden. No podemos andar bailando así nada más y gritando y todo eso. Aunque en los actos de alabanza y adoración, ¿por qué no lo alabamos abiertamente, verdad? Pero manteniendo el orden. Aquí nosotros tratamos de enseñar la palabra de la manera más fácil posible para que lo entiendan ustedes y ustedes mismos vayan a su casa y lo empiecen a revisar, ¿verdad?, a examinar, a comprobar. Cada rato los estoy animando a que ustedes mismos escudriñen las palabras, para que sea el mismo Espíritu el que les hable a ustedes. Cada uno necesitamos que el Espíritu nos explique de una manera simple, porque todos tenemos diferentes maneras de entender. Y luego, por último, dice: el que los está agitando o confundiendo será castigado, sea quien sea. Y esta es una advertencia que cada uno de nosotros debe de guardar fielmente, para no llegar al punto crítico ese de caer en un engaño. Es importante que estemos bien familiarizados con lo que dice la Biblia. Y así, así nada más con eso, nos mantendremos firmes en la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, al estar familiarizados nosotros, podemos ayudarles a otros que tal vez necesiten ayuda y que no estén tan familiarizados como nosotros, que también es de lo que hablamos el domingo pasado, la Gran Comisión. Y aquí es donde vamos a tomar una pausa para continuar con el favor de Dios la próxima semana. Vamos a orar. Y Padre Celestial,